Se llama Jorge Hefner, es inmunólogo, investigador del CONICET. Gracias por atendernos. Jorge, Federica Páez te saluda. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Federica? Gracias a ustedes. Feliz día del periodista.
Y felicidades a vos y en tu nombre a todos los laburantes del CONICET que han resultado tan bien evaluados dentro de lo que es el contexto de la ciencia y la investigación.
Gracias, muchas gracias.
No, nos felicitamos mutuamente, Jorge. Qué suerte tener algo por lo que sonreír, ¿no? Porque el contexto, la verdad es que está tan difícil.
En estas épocas es necesario.
Otra noticia que nos llena de esperanza y que no, me gustaría que nos expliques un poco es el contexto también y este vuelo yendo a Moscú de Aerolíneas Argentinas para traer el reactivo para la fabricación local de la Sputnik. ¿Qué quiere decir? ¿Qué van a buscar? ¿Qué es un reactivo para una vacuna?
Es el principio activo, es lo que nosotros llamamos inmunógeno. Básicamente, en el caso de Sputnik, es un adenovirus que no replica. Es como un vector, como algo que contiene el gen que a nosotros nos interesa. Básicamente lo que hacen es importar el reactivo, que es el principio activo de la vacuna que está amplificado en Rusia, y lo que se hace acá es lo que implica el filtrado, el fraccionamiento y el embotellamiento, y ya hay un compromiso entre 2 y 4 millones de vacunas para el mes de junio, así que es una excelente noticia.
Jorge, buen día. Mario Giorgi, ¿cómo va?
¿Qué tal, Mario?
Algunos tomaron esto como que venía a ser Richmond una suerte de embotelladora de gaseosa. Hay un procedimiento científico en el medio, ¿no?
No, porque hay controles importantes. No es así. Digamos, vos lo que tenés que hacer básicamente es primero un filtrado, después tenés que hacer un fraccionado y después tenés que hacer un control de calidad del producto. Y ese control de calidad pasa por varios pasos, tal es así que parte del producto va a tener que volver a ir a Rusia una fracción para que ellos den el ok, y el ANMAT también va a tener que calificarlo. No es así. Además, es un primer paso, porque ya cuando Richmond pueda, a fin de año, inaugurar la planta productora propia, ahí ya lo que va a hacer es todo el proceso, es decir, desde la amplificación del vector que contiene el gen hasta el fraccionamiento, etcétera. Es un primer paso muy importante y muy significativo.
Para no abrir ansiedades que después se distorsionan, entonces es poco probable que esta semana empiece una distribución de dosis producidas allí.
Están planteando, la verdad que lo que tengo yo es una notificación a través de los medios de lo que dijo la directiva de Richmond. Y ellos lo que plantean que durante el mes de junio sí, ya van a tener entre 2 y 4 millones de dosis, y la ventaja es que se distribuyen localmente. Yo creo que la validación, como ya hay una previa experiencia de validación, ya hicieron ese procedimiento el mes pasado y fue validado ok en el exterior, me parece que es un trámite así que va a ser muy, muy rápido, y yo creo que vamos a poder contar con el primer lote de vacunas para distribuir y para aplicar durante el mes de junio, quizás en la última semana del mes de junio.
Jorge, ¿cómo evaluás los números que hemos tenido en el país después de ayer finalizó el confinamiento más estricto del último tramito del fin de semana de estos días que fueron planteados para, en esta emergencia y contexto, bajar los números? ¿Cómo lo ves? ¿Sentís que han bajado? Me parece que hay que dividir quizás, o lo que he visto yo es dividir AMBA más el resto del país porque vienen creciendo en algunas provincias. ¿Cómo lo evaluás?
Hay un desplazamiento algo parecido a lo que fue la primera ola hacia el interior. Entonces yo creo que en lo que es AMBA, primero se notó un estancamiento en el crecimiento de casos y después una disminución pequeña pero significativa. Y en los lugares donde no se hizo el confinamiento tipo Córdoba, hubo una explosión de casos. Es decir, esta segunda ola de la pandemia viene muy agresiva y con un condimento especial, que hay dos nuevas variantes que antes no existían en la primera ola, no existían en absoluto, que son la variante de Manaus y la variante británica, que dan cuenta del 50% de todo el virus que circula en AMBA, por ejemplo, y que son más agresivas y más transmisibles. Entonces, las medidas de restricción yo creo que son necesarias mientras avanzamos en el programa de vacunación, son estrictamente necesarias. Quizás el impacto es un poco menor al esperado, porque quizás fue más lábil, es decir, que en realidad hubo bastante circulación, incluso en el día de ayer, que también había confinamiento, realmente vimos demasiada circulación. Entonces quizás los controles en las próximas medidas de restricción que se tomen tienen que ser un poquito más eficaces o un poquito más duros.
¿Qué pasa con la variante? Hablabas de dos variantes. Ayer leía Reino Unido con otra. Éramos pocos y cae la variante Delta. Nos preocupa.
Muy preocupante. Muy preocupante esa variante. Y eso es un llamado de atención al control de las fronteras nuestras. Nosotros tenemos de las cuatro variantes que nos preocupan en todo el mundo hoy, hay otras variantes que están en estudio, pero de las cuatro nosotros ya tenemos problemas con dos de esas variantes y con otras dos todavía nos circulan, que es uno la variante india y dos la variante sudafricana, que también son bastante complejas porque han mostrado cierta capacidad de evadir la acción protectora de las vacunas. Entonces ese es un llamado de atención para hacer un control estricto de todo lo que es el tráfico con el exterior, básicamente Ezeiza, y otros pasos también, porque está causando problemas la variante india. Reino Unido realmente tiene una muy baja tasa de nuevos casos diarios, pero en la última semana ha aumentado, ha llegado a 4.000 o 5.000 casos, partiendo de 1.500 casos, y todo lo que ha aumentado es por esta nueva variante, que es la variante india.
Jorge, hoy comienza una ronda con los gobernadores a propósito de estos temas, la ministra Bisotti, el ministro del Interior, y el 11 termina la vigencia de este DNU, no está la ley todavía. ¿Es esperable un criterio de nuevas restricciones como los 9 días pasados?
Y yo, es una opinión particular, ¿no? En mi opinión es absolutamente necesario porque el sistema de terapias realmente está saturado. Realmente está saturado. Leí recién una comunicación de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que sacó en el día de ayer y hablan de un 90% de ocupación y con un desplazamiento cada vez es mayor la proporción de gente COVID positiva en las terapias, y los números siguen siendo números muy altos, muy, muy altos, y tenemos que bajarlo porque los números altos, lo de saturación de terapias intensivas es lo que nos lleva a estos números de fallecimientos diarios que realmente son muy, muy alarmantes. Yo creo que realmente ameritaría pensar para acá una semana, habría que manejar variables que yo no manejo y desconozco totalmente, pero yo creo que necesitamos bajar mucho más la curva y en forma más aguda. Entonces yo creo que sí tendríamos que volver a implementar una medida de restricción, posiblemente por 9 días, con características similares a la previa, pero más control y quizás ver un poquito el asunto esto de si realmente toda la gente que se movilizó son trabajadores esenciales o tenemos que hacer un replanteo de eso.
Quien está hablando es Jorge Geffner, inmunólogo, investigador de CONICET. La última, con respecto a la preocupación que se plantea desde algunos espacios con respecto a la primera y segunda dosis, el tiempo de intervalo entre una y otra, la posibilidad de que si no se recibe dentro de esos 3 meses esa segunda dosis, la primera caduque, se venza, deje de hacer efecto, Jorge.
No, en ese sentido yo creo que hay que dar un mensaje tranquilizador que es base de la evidencia científica. Con una primera dosis, estamos hablando de Oxford, AstraZeneca o de Sputnik, vos tenés una cobertura muy importante por 3 o 4 meses, es decir, que no es a los 3 meses, pueden ser 3, 4 meses, 4 meses y medio. Es decir, que no hay un problema y la cobertura realmente ha demostrado ser muy buena. Hay un estudio de provincia de Buenos Aires que demuestra un nivel de eficacia con primeras dosis del cerca del 90% y pico, el 90%, 91%. Ahora, en algún momento será el tercer mes, cuarto mes, habrá que aplicar esta segunda dosis, que en el caso de Oxford AstraZeneca no habría problemas. En el caso de Sputnik es un segundo componente distinto del primero que cuesta más producir. Entonces, lo ideal sería respetar esa pauta y que al tercer mes, cuarto mes y medio, se aplique la segunda dosis. Y si no, habrá que valorar desde el Ministerio de Salud la posibilidad de combinar vacunas, algo que se está haciendo, por ejemplo, en Canadá y se empieza a hacer esta semana también en Francia, es decir, combinar una primera dosis de una vacuna con una segunda dosis de otra vacuna, que en términos de seguridad no pasa absolutamente nada, no hay ninguna contraindicación al respecto, y los resultados en el terreno de la respuesta inmune han demostrado ser muy, muy buenos. Entonces tenemos esa alternativa por si llegamos a tener problemas con el segundo componente de Sputnik.
Gracias por hablar con nosotros y que tengas un muy buen día, Jorge.
Igualmente para ustedes.
Jorge Geffner es quien hablaba, inmunólogo, investigador del CONICET. Para que se entienda un